Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América. Hoy no es un día cualquiera. Hoy llegamos al episodio número 300. 300 veces nos reunimos a la luz de las historias, a la sombra de los mitos que atraviesan generaciones. Y para celebrarlo, elegí compartir las leyendas que más me han tocado el alma, que dejaron huella en mi corazón y que me siguen acompañando. Desde la flor del ceibo que florece entre el dolor y la esperanza, hasta el origen del viento que susurra secretos ancestrales, pasando por la yerba mate que une a los pueblos, las tres pipas sagradas, los siete danzarines celestiales, la casa de campo de los osos y ese relato que tanto nos enseñó, los dos lobos que habitan dentro de nosotros. Hoy no solo recorremos historias, hoy caminamos juntos por la memoria que construimos episodio a episodio, palabra a palabra. Gracias por estar ahí, siempre. Anaí es un nombre propio femenino de origen guaraní, cuyo nombre aduce a la flor del ceibo. Ceibo, en su idioma, significa bella como la luna llena, que alude a una de las especies arbóreas más vistosas de la región que habita el pueblo guaraní. En relación con el origen del nombre de Anaí, es necesario remontarnos a la leyenda de la flor de ceibo. Anaí era la hija única de un cacique, jefe de una de las comunidades aborígenes guaraníes. La raza guaraní, que aún conserva su lengua y su grafía, habitaba en la zona noroeste argentina, que abarca las provincias de Misiones y Corrientes, parte oeste de Formosa y Chaco, y norte de Santa Fe y Entre Ríos, internándose en una parte en el actual territorio brasileño, que junto con la República del Paraguay, a esa zona, en la época colonial, se la llamaba el Chaco paraguayo, tocando incluso el noroeste de la República de Uruguay. Es conocida la fiereza de la tribu guayaquí, de la familia de los guaraníes, principalmente cuando tenían que ir a la guerra, aunque no eran de buscarla, pero sus hombres y mujeres eran celosos defensores de sus tierras, de su hogar, de su territorio. A través de la tradición oral llega a nuestra época el relato de que había en la tribu guayaquí una niña que amaba su tierra natal al extremo de recorrer sola los bosques, conversando con las aves, con las flores, con los animales que lo poblaban. Era conocida por la dulzura de su voz, que de continuo entonaba los cánticos propios de su raza. Dicen que cuando ella cantaba, hasta el río rumoroso parecía callar para escucharla. Un día por el río llegaron los conquistadores, a quienes les costó incluso algunas luchas intentando entrar en confianza con ellos. Y no faltaron aquellos que recurrían a perversos castigos por algún delito o desobediencia. Pero los aborígenes no se entregaban y presentaron batallas que duraron sus buenos años, lo que dio lugar a una de las más bellas leyendas de las tierras que bañan los ríos Paraná y Uruguay. La tribu de Anaí no estaba dispuesta a entregarse fácilmente y decidió con fiereza defender su tierra nativa, superando el terror que asimismo les embargaba ante aquellos seres desconocidos. pelearon días, semanas, meses, pero iban siendo dominados y obligados a huir de sus bosques, de sus ríos, de sus tierras. Anaí, pese a su juventud, presentaba batalla como los más valientes guerreros. Su voz ya no cantaba. Gritaba la defensa de los suyos para hacer frente a quienes los querían dominar y animaba a hombres y mujeres de la tribu a luchar hasta la muerte. Pero un día cayó prisionera. Llevada al campamento español, logró en la noche zafar sus ligaduras y, golpeando a un centinela, ganó nuevamente el bosque, con tan poca suerte que volvió a caer en mano de sus captores. El soldado herido por Anaí murió. Por esas cuestiones de idiosincrasia e incultura, fue declarada sospechosa de ser bruja, porque nadie podía creer que aquel pequeño cuerpo, y siendo tan joven, pudiera haber dado muerte a un fuerte y aguerrido soldado, por lo que se le atribuyó ayuda diabólica y fue condenada a morir en la hoguera. Atada al palo de la ejecución y prendido el fuego de los leños, las llamas comenzaron a abrazarla. Pero Anaí, en medio de las llamas, en vez de gemir, comenzó a cantar una canción en la que pedía a su Dios por su tierra, por su tribu, por sus bosques y por sus ríos. Su voz se elevó al cielo. Y al nacer el día, el cuerpo de Anaí se había convertido en un robusto tronco de un árbol hermoso, del que pendían racimos de rojas flores, tan rojas como las llamas que habían consumido a Anaí y que se mostraban en todo su esplendor como símbolo de valentía y fortaleza ante el sufrimiento. Esta leyenda es una versión escrita por el profesor Rafael Stahlschmidt. Cuenta una vieja leyenda guaraní que Yasí, la diosa luna, hace muchísimo tiempo quiso conocer la tierra y ver con sus propios ojos todas las maravillas que apenas podía ver entre la espesura de la selva, allá abajo. Un día, con su amiga Araí, la diosa nube, bajaron a la tierra en la forma de dos jóvenes hermosas. Cansadas de recorrer todo y maravillarse, buscaron un lugar donde descansar. Vieron una cabaña entre los árboles. Cuando se dirigían hacia ella para pedir dónde dormir, descubren, agazapado, un yaguareté acechándolas en una roca cercana. Súbitamente salta sobre ellas con las arpas listas. Al momento se oye un silbido. El yaguareté cae atravesado por una flecha, herido de muerte. El salvador era un cazador que, al ver a las jovencitas indefensas, se compadece y también les ofrece la hospitalidad de su casa. Las muchachas aceptan y lo siguen hasta la cabaña que habían visto antes. Al entrar, el hombre les presenta a su esposa y a su joven hija, la que, sin pensarlo dos veces, les ofrece una rica tortita de maíz, su único y último alimento. Cuando las mujeres se van a buscar el mejor sitio para las visitas, el cazador les cuenta que decidieron vivir solos en el monte, alejados de su tribu, para salvar y conservar las virtudes, regalo de Tupá, que tenía su bonita y bondadosa hija, un tesoro para ellos. Pasan la noche y a la mañana siguiente, Yassi y Araí agradecen sinceramente a la familia su hospitalidad y se alejan. Una vez en el cielo, Yassi no pudo olvidar su aventura en la tierra. Cada noche que ve al cazador y a su familia, recuerda su valentía y generosidad. Sabiendo de su sacrificio filial, decide premiar a su salvador con un valioso regalo para él y para el tesoro que tanto cuidaban, la hija. Cierta noche, Yassi recorre los alrededores sembrando unas semillas mágicas. A la mañana ya han nacido y crecido unos árboles de hojas color verde oscuro con pequeñas flores blancas. El hombre y su familia al levantarse contemplan asombrados estas plantas desconocidas que aparecieron durante la noche. De repente un punto brillante del cielo desciende hacia ellos con suavidad. Reconocen a la doncella que durmió en su casa. «Soy Yassi, la diosa luna», les dice. «He venido a traerles un presente como recompensa de su generosidad. Esta planta, que llamarán Ka'a, nunca permitirá que se sientan solos y será para todos los hombres un especial símbolo de amistad. También he determinado que sea su hija la dueña de la planta, por lo que a partir de ahora ella vivirá por siempre y nunca perderá su bondad, inocencia y belleza. Después de mostrarles la manera correcta de secar las hojas, Yassi prepara el primer mate y se los ofrece. Luego regresa satisfecha a su puesto en el cielo. Pasan muchos años y luego de la muerte de sus padres, la hija se convierte en la deidad cuidadora de la yerba mate, la Ka'ayari. Esa hermosa joven que pasea entre las plantas susurrándoles y velando su crecimiento. A ella también confían su alma los trabajadores de los yerbales. Los hombres, entre mate y mate, conocieron las horas compartidas y nunca más van a volver a estar solos. Cuenta la leyenda que un miembro de una tribu india, Nube Blanca, se enojó mucho con un compañero y decidió acudir a la tienda del jefe de la tribu para explicarle lo que sucedía. Estaba tan enojado con su compañero que pensaba matarlo. «Jefe, estoy tan enfadado con Águila Parda que ahora mismo voy a buscarlo para matarlo». «Espera», contestó el jefe de la tribu. «Entiendo tu enojo y comprendo que quieras vengarte con rapidez. Pero antes, te pido que tomes esta pipa. Vayas junto al árbol sagrado y fumes un rato. Luego regresa y vuelve a explicarme lo que deseas hacer». Así que Nube Blanca tomó la pipa, se fue hasta el árbol e hizo lo que le había pedido el jefe de la tribu. Una vez que terminó, regresó, eso sí, mucho más tranquilo. De hecho, según volvía a la tienda del jefe, se dio cuenta de que en realidad matar al joven indio que le había ofendido tal vez era demasiado. «Gran jefe», dijo, «gracias por la pipa. He pensado y ahora creo que bastará con darle una gran paliza a Águila Parda». «Entiendo bien lo que dices», contestó el jefe, Pero antes te pido que vuelvas con la pipa al árbol sagrado y fumes de nuevo. Después, tráela de vuelta. El indio, un poco sorprendido, accedió a ir de nuevo al árbol y comenzó a fumar la pipa. Al terminar, se dio cuenta que sus emociones habían cambiado y ya no se sentía tan enojado. Según regresaba a la tienda del jefe, pensó que no merecía la pena darle una paliza al indio que le había ofendido. Gran jefe, toma la pipa, muchas gracias. Pero es curioso, ahora no siento la necesidad de darle una paliza a Águila Parda. Creo que bastará con dejarle en ridículo delante de todos. Eso haré. Le insultaré delante de todos los demás. Bien, joven indio, entiendo bien que aún te sientas enfadado. Pero antes de ir a buscarle, toma esta tercera pipa y acude de nuevo al árbol sagrado. Después regresa a verme. Al indio no le apetecía mucho ir de nuevo a fumar junto al árbol, pero hizo caso y acudió con la pipa al árbol sagrado. Fumó y al terminar, según regresaba a la tienda del gran jefe indio, se dio cuenta de que su enojo se había esfumado por completo como el humo de la pipa. Y que en realidad lo que debería es ir a hacer las paces con el joven indio que le había ofendido con un gran abrazo. Gran jefe indio, le dijo entonces, muchas gracias por la pipa. Ahora lo veo todo más claro. Creo que lo que debo hacer es ir a dar un gran abrazo al joven que me ofendió. Así podremos hacer las paces y recuperaré un amigo. Seguro que Águila Parda está muy arrepentido de lo que ha hecho. Qué sabia decisión, le dijo el cacique. Es lo que quería decirte, pero era mucho mejor que llegaras por ti mismo a esa conclusión. Hace mucho tiempo, cuando la nación Mohawk, el pueblo de la piedra, aún acampaba a orillas del lago Ontario, un grupo de niños, 7 exactamente, quisieron formar una organización secreta. Por la noche, se reunían alrededor del fuego pequeño del consejo, allá donde el bosque muere en las aguas del lago, y danzaban al ritmo de los tambores. Un día, el pequeño jefe sugirió hacer un banquete en su próximo consejo ante el fuego. Cada uno de los 7 muchachos debía pedir a su madre algo de comida para llevar al banquete. Un muchacho pediría sopa de maíz, otro carne de venado, otro mazorcas y así uno tras otro. Al día siguiente todos solicitaron de sus madres las viandas necesarias. Y a cada uno de ellos le fue rechazada la petición. Todas las madres dijeron a sus hijos que en casa había suficiente comida y que no tenían necesidad de comérsela en el bosque. Los pequeños guerreros se sintieron muy infelices al no conseguir la comida para el banquete nocturno. Llevaban las manos vacías y el corazón triste. Aquella noche se reunieron junto al lago en su lugar secreto de danza. El pequeño jefe dijo a sus guerreros que danzasen lo más fuerte que pudieran. Les dijo que mirasen al cielo mientras lo hacían y les dijo que no volvieran nunca la vista atrás, ni aun cuando les gritasen sus padres que volvieran a casa. Diciendo esto, tomó su tambor de agua y mientras lo golpeaba, entonó una melodía llena de poder, una canción de brujo.
Y viste o de exige caraque.
Los muchachos danzaron y danzaron, y mientras ejecutaban los movimientos, sus corazones parecieron aligerarse de peso y pronto olvidaron sus problemas. La melodía aumentó de ritmo y enseguida los muchachos sintieron que sus cuerpos danzaban en el cielo. Sus padres les vieron bailar sobre las copas de los árboles y les ordenaron que regresaran. Un joven danzarín que por un instante volvió la vista atrás se convirtió en una titilante nueva estrella. Los demás, al poco tiempo, se convirtieron también en estrellas pequeñas y parpadeantes y quedaron prendidas del cielo. Así, cuando un Mohawk ve las estrellas de las Pléyades crepitar y danzar en la noche durante los fríos del invierno, dice: los pequeños guerreros están danzando con fuerza esta noche. Danzan para siempre sobre los poblados iroqueses. Y cuando danzan exactamente encima de nuestros techos, ha llegado el momento del banquete del Año Nuevo iroqués. Y esto sucede durante la luna del Año Nuevo. En Estados Unidos, en Wyoming, se propaga hacia el cielo una extraña montaña volcánica de forma cilíndrica. Su altura es de casi 400 metros. Se encuentra en la ruta que une a Monte Rushmore, donde se hallan esculpidos los rostros de los cuatro presidentes estadounidenses, con el parque Yellowstone. Allí se filmó el famoso momento de encuentros cercanos, donde desciende una nave extraterrestre con el propósito de entrar en comunicación con la humanidad. A esta mágica formación rocosa, el hombre blanco le dio el nombre de la Torre del Diablo. Pero los indios que habitaron en la región de Devil's Tower siempre rechazaron esa denominación por estimarla ofensiva. Para los Kiowas y los Dakotas, el verdadero nombre es la Casa de Campo de los Osos. La razón de esta expresión se relaciona con una leyenda que es narrada aún hoy por los Kiowas y Dakotas del sur de la región de Wyoming. La gente Kiowa solía cruzar la gran pradera. Cuando el cansancio o la necesidad de alimento lo imponían, los Kiowa acampaban. Una vez, el pueblo Kiowa eligió para descansar un sitio cercano a un bosque. Entre sus árboles vivía la gente del oso. Los grandes y fornidos animales tenían hambre, y al oler a los indios que se encontraban cerca, abandonaron su territorio de ramas y piedras y salieron en busca de los Kiowas. Lejos del campamento, siete muchachas, siete hermanas Kiowa, recolectaban bayas. Los osos posaron sus ojos ansiosos sobre ellas y entre gruñidos y zarpazos de garras afiladas se abalanzaron sobre las jóvenes. Las muchachas corrieron con toda su energía. Se adentraron en la vasta, centellante y herbácea pradera. ¿Dónde encontrar allí un refugio? ¿Cómo escapar de los violentos animales hambrientos? Entonces, las fugitivas hallaron una roca, gris, grande, que emergía de la llanura. Se subieron a la roca, pero acto seguido los osos también hicieron lo mismo. Desesperadas, las muchachas comenzaron a cantar un rezo a la roca para que ésta las protegiera de sus agresores. Nadie antes le había cantado a la roca, y la piedra, que durante siglos había estado inclinada, se paró y empezó a crecer y a subir más y más arriba, mientras que las jóvenes Kiowa permanecían paradas sobre ella. Entonces, los guerreros osos comenzaron a cantarle a sus dioses.
Y viste o de exige caraque a la mejuya me ozichiche tu yo te seane.
Y los vigorosos animales crecieron y alcanzaron la misma altura de la piedra que se propagaba hacia lo alto. Los osos intentaron subir a la roca hundiendo sus garras en las paredes ya escarpadas y elevadas de la piedra. Pero con sus zarpazos solo consiguieron trazar surcos que parecían cicatrices en las laderas de la naciente montaña. Y la roca creció tanto que los osos asumieron que ya no podían alcanzar su cima. Entonces, resignados, emprendieron el regreso hacia sus hogares en el bosque. Mientras los osos enormes avanzaban sobre la pradera, se iban empequeñeciendo hasta recuperar su talla habitual. El pueblo Kiowa había observado todos los extraordinarios acontecimientos. Después de que los osos se marcharon, repararon en la enorme montaña de paredes rasgadas. Entonces algunas voces nacieron entre los Kiowas para asegurar que la extraña montaña recién aparecida era la casa de campo de los osos. Y en la cima de la montaña rocosa permanecían las siete hermanas. Los Kiowas levantaron su campamento y se marcharon, porque pensaron que las jóvenes habían sido devoradas por los osos. Cuando llegó la noche, las jóvenes le cantaron a las estrellas.
We are alone and we cannot go down, no bright stars. Help us, our song is for you, don't leave us alone.
Las luces del cielo nocturno se alegraron por aquella canción. Entonces descendieron y recogieron a las siete hermanas. Las mujeres también se convirtieron en estrellas, y todas las noches las jóvenes brillan sobre la casa de campo de los osos. Y entonces le agradecen a la roca que creció y se hizo montaña para salvarlas de los guerreros osos. Cuenta una antigua leyenda que un sabio anciano, perteneciente a la tribu de los Cherokees, le contó este cuento a uno de sus nietos para que entendiese un poco más sobre sus emociones. Al Cherokee le gustaba contar historias con el objetivo de hacer reflexionar a su nieto y de esta forma despertar su conciencia. El abuelo cada día al atardecer encendía una gran hoguera y acto seguido llamaba a su nieto para conversar. El niño se acercó como cada día a la hoguera. Como era costumbre, su abuelo le estaba esperando. El nieto notó que su abuelo parecía nervioso. Estaba inquieto. El niño, con voz titubeante, le preguntó a su querido abuelo: ¿qué te pasa? ¿Te encuentras bien? ¿Estás enfadado? Y él contestó: algo dentro de mí está sucediendo. Siento como si dos lobos estuvieran peleando dentro de mí, en mi corazón. Uno de ellos es negro, es un lobo violento, lleno de rabia, vengativo, malo, lleno de envidia. Y el otro es blanco. Él es noble, bueno, compasivo, generoso. Está repleto de cariño y de amor. Su nieto parecía no entender. Le miraba fijamente, hasta que de repente y después de un largo silencio le preguntó: abuelo, ¿y quién ganará la pelea? Y el abuelo contestó: aquel a quien yo alimente. Los indios nativos americanos solían sentarse durante la noche frente al fuego y allí contaban historias de antiguos guerreros, relatos sobre la formación del mundo, sobre espíritus, naturaleza y animales. Hace muchos, muchos años, en una aldea del Bajo Yukón, vivían un hombre y su esposa que no tenían hijos. Un día la mujer le dijo a su marido: a lo lejos, en la tundra, crece un árbol solitario. Trae un trozo de madera y haz una muñeca con él. Así parecerá que tenemos un hijo. El hombre salió de la casa y viajó muy lejos, hasta que vio ante él un hermoso objeto brillante. Al acercarse se dio cuenta de que era el árbol que había ido a buscar. El árbol era pequeño, así que tomó su cuchillo de caza, cortó una parte del tronco y se llevó el trocito a la casa. Se sentó frente al fuego y talló en la madera una imagen de una niña pequeña. Su esposa le hizo dos trajes y le vistió con uno de ellos. Ahora, esposo, hazle a tu pequeña un juego de platos de juguete. No veo el sentido a esto. No estaremos mejor de lo que estamos, dijo el viejo indio. Claro que sí, ya estamos mejor, dijo la esposa. Antes de que tuviéramos la muñeca, no teníamos nada de qué hablar excepto de nosotros mismos. Ahora tenemos la muñeca de la que hablar y divertirnos. Para complacerla, el esposo preparó los platos de juguete y ella colocó la muñeca en el asiento de honor con los platos llenos de comida y agua delante. Cuando la pareja se acostó esa noche, comenzaron a escuchar pequeños ruiditos. Se levantaron y vieron que la muñeca había comido la comida y se había bebido el agua. Y además, sus ojos se movían. La mujer la tomó con cariño y la acarició. La meció entre sus brazos. Cuando se cansó, volvió a dejarla en el banco y se acostaron de nuevo. Por la mañana, cuando se levantaron, la muñeca no estaba en la casa. Salieron y vieron que sus huellas se alejaban de la puerta. Siguieron las pistas y se dieron cuenta que seguían por el sendero por el que el hombre había ido a buscar el árbol. La muñeca viajó por el sendero luminoso hasta que llegó al borde del día, donde el cielo desciende hasta la tierra. Cerca del borde vio una cubierta de piel sujeta sobre un agujero en la pared del cielo. La piel se abultaba hacia adentro como si una fuerza fuerte del otro lado la empujara. La muñeca quiso saber qué era aquello y, sacando un cuchillo, sacó uno de los extremos de la piel dejando el agujero abierto. Inmediatamente sopló un fuerte viento. No soples demasiado intenso, le dijo al viento. A veces sopla fuerte, a veces ligero y a veces no soples en absoluto. Luego continuó su camino hasta llegar a la pared este del cielo. Aquí otra abertura estaba cubierta como la primera. Cuando la cortó, un vendaval arrastró árboles y arbustos. Rápidamente cubrió el agujero y le dijo al vendaval: «Eres demasiado intenso. A veces sopla fuerte, a veces ligero y a veces no soples en absoluto». Caminando de nuevo a lo largo de la pared del cielo, llegó a un agujero en el sur, y cuando se cortó esta cubierta, un viento caliente se apresuró a llevar la lluvia y el rocío del gran mar que yacía más allá del agujero del cielo en ese lado. La mujer cerró esta abertura y habló con el viento como antes. Luego pasó hacia el oeste, donde había otro agujero que permitía pasar fuertes lluvias con agua nieve y fuertes olas en el océano. Cuando lo hubo cerrado y dado al viento sus instrucciones, se dirigió hacia el norte. Allí, cuando cortó la cubierta, entró una ráfaga de frío que trajo nieve y hielo, de modo que quedó helada hasta los huesos y medio congelada. Y se apresuró a cerrar el agujero como había hecho con los demás, y le dijo al viento de esa dirección que viniera solo en medio del invierno para que la gente no se tomara desprevenida y estuviera preparada para él. Lo mismo hizo con el viento del noroeste y del sureste. Una vez que hubo hablado con el viento del norte, del noreste, del sur, del sureste, del este y del oeste, se fue a su propia casa. La muñeca vivió en este pueblo durante mucho tiempo, porque cuando sus padres adoptivos murieron, fue adoptada por otras personas del pueblo, y así vivió durante muchas generaciones, hasta que finalmente murió. Desde su muerte, los padres siguen tallando muñecos para sus hijos, a imitación de la muñeca que abrió por primera vez los orificios de ventilación del cielo y reguló los 6 vientos de la tierra. Estas fueron las leyendas que más me marcaron, quizá porque hablan de lucha, de amor, de pérdida y de belleza. Quizá porque tienen un poco de mí y un poco de ti. Gracias por acompañarme en este viaje de 300 episodios. Gracias por creer en la magia de los pueblos originarios y por hacerles espacio en tu corazón. Y gracias, sobre todo, por ser parte de esta manada que no deja de crecer. Soy Jenny de Bernardo y desde este rincón de América sigo contando, porque las leyendas no se terminan, se transforman. Hasta la próxima historia.